Moltes gràcies. Gràcies, Carles.
Per aquí a la zona, hi ha un que és rat, estic a partir de les 4.
Com ha comentat el Carles, podria compartir amb vosaltres aquesta xerrada. Fernando Vilariño, vengo del Centro de Visión por Computador. Y lo que os propondré será una visión personal sobre lo que yo entiendo que son los retos o las cosas que han impactado de una manera más directa, con ejemplos concretos. Y os propongo que me acompañéis en este recorrido. Lo primero que me gustaría comentar es el objeto que nosotros estudiamos, que es el sistema de visión. El sistema visual humano es posiblemente uno de los sistemas biológicos más complejos de la creación. A partir de la captación de información sensorial por parte de los ojos, se produce un proceso complicadísimo que más o menos comprendemos cómo va, pero que no hemos llegado a entender del todo, en el cual hay un circuito, este circuito dentro del cerebro, a partir de los receptores de intensidad y de color, a través del nervio óptico, llegamos hacia zonas del cerebro que tienen una definición geográfica bien definida y el córtex visual, que nos permite tener una aproximación cognitiva a lo que nosotros vemos, entender lo que estamos viendo. Los tecnólogos y los ingenieros nos hemos tratado de esforzar en adaptar estos modelos biológicos a modelos ingenieriles, y ya desde más allá de los años 50 existen modelos que tratan de simular qué es lo que ocurre dentro del cerebro, dentro de nuestra percepción. A partir de estos modelos definimos cajas negras, definimos distintos módulos. Algunos nos permiten identificar el color, otros nos permiten identificar objetos, otros nos permiten saber en dónde estamos. Dentro del centro de visión por computador, lugar en el que yo trabajo, aplicamos cada uno de estos modelos, cada una de estas cajas negras, a distintas aplicaciones que se pueden usar en la vida diaria. En este sentido, nosotros ya disponemos de la tecnología de visión por computador en elementos, por ejemplo, de definición de parámetros biométricos. Día a día, cuando nos conectamos a la televisión, podemos disfrutar de la visión por computador en ojo de halcón cuando vemos un partido de tenis, o ver el análisis directo de las jugadas que se producen en un partido de fútbol. Existen múltiples aplicaciones que nos permiten, por ejemplo, hacer una reconstrucción tridimensional de objetos arqueológicos y poder tener estos modelos para visualizarlos desde diferentes perspectivas, analizar de manera automática documentos y obtener información e indexarla. Existe un sinfín de aplicaciones que hoy en día se están integrando dentro de dispositivos móviles y dentro de aparatos que nos permiten disfrutar de ellas día a día. Todo esto es el concepto que nosotros vamos a trabajar y yo quiero comenzar con eso. Pero para empezar hay que empezar por algún sitio. A mí me gustaría poder empezar en esta historia de un conjunto de robots que seguramente muchos de vosotros conocéis, que fueron desarrollados por Ray Walters a finales de los años 40. Ray Walters era un neurofisiólogo. Estaba interesado en conocer cómo funciona el cerebro. Estaba interesado en entender cuál es la manera en la cual nosotros interpretamos los estímulos y reaccionamos a ellos. Y para ello lo que hizo era construir unos aparatos, estas tortugas, a mano, con la tecnología que existían entonces. Su objetivo es tratar de simular de una manera muy sencilla los elementos primitivos del sistema cognitivo. En este sentido, creó esta tortuguita. Veréis que tiene un aparato que está girando. Esto es una célula fotoeléctrica. Y a partir de la información de esa célula fotoeléctrica, información de contacto, este sistema reaccionaba. Esto se llaman dispositivos reactivos. Estos dispositivos reactivos no planifican nada. Viven el momento, viven al instante. En cada situación, a partir de los estímulos que reciben, reaccionan. Reaccionan para evitar la colisión con objetos, reaccionan para posicionarse dentro del espacio, para mantener sus trayectorias, para vivir al momento, y esto hace a sus creadores, a Walter y a su mujer también. Elsie tiene un hermano, que es el hermano. Los dos también pueden interaccionar con el mismo nivel. A partir de estas dos unidades de control y volver a su casita. Esto, desde una perspectiva biológica, es como si fuesen dos bichitos dentro de un sistema cognitivo con dos neuronas. Todo esto se puede evolucionar y ha evolucionado a lo largo de la historia para aplicaciones prácticas. Una de las aplicaciones que ha tirado más a nivel de la inclusión de la visión ha sido la visión industrial. Tal vez uno de los hitos ha sido la aparición, ya se ha comentado dentro de las charlas, del robot Puma, un robot universalmente programable para actuar. Este robot, cuando se integra dentro de un proceso de producción, permite automatizar de manera muy precisa las tareas. El conjunto de investigadores a partir de Stanford, a partir de Victor Scheinman, integraron todos estos elementos dentro de sistemas que podían percibir las imágenes que estaban dentro de una cinta transportadora. A partir de esta cinta se pueden definir las formas de los objetos que tenemos. A partir de esas formas, el sistema puede identificar formas similares para poder, dentro de la cinta, reconocer nuevos objetos. Esto, un sistema de visión bastante primitivo, de los primeros integrados, ha supuesto de alguna manera el paso que nos permite dar un salto cualitativo, poder pensar en nuevos sistemas, poder escalar estas aplicaciones. El escalado implica encontrar primeramente la tecnología para poder hacerlo más rápido y sistemas de análisis de la imagen, algoritmos de segmentación de objetos, algoritmos de detección de objetos, que están hoy en día dentro de todas las líneas de producción, nos permiten hacer control de calidad, nos permiten identificar cuáles son las partes que funcionan y las partes que son desechables. Hemos hablado también del humanoide. Desde un punto de vista de visión industrial, los brazos que tenemos, brazos mecánicos, nos sirven para realizar muchas tareas. Pero también nos sirven para realizar tareas en las cuales la visión no forma parte de una cámara que está fuera del propio robot, sino que está directamente integrada. En este sentido, podemos ver como la integración de un sistema estéreo, un sistema de visión estéreo, nos va a permitir definir la posición exacta en donde se encuentra un objeto. Si podemos hacer eso con un grado de precisión determinada, es lo que podemos conseguir con un robot como este de Toshiba. Puede jugar al vóley playa. La fecha en la cual fue desarrollado fue finales de los 90. Y lo interesante desde el punto de vista de la integración de la visión es cómo se integran los procesos de tracking. Cómo se consigue que este robot identifique los objetos, los segmente, identifique los colores. Esto en la vida real no es tan fácil como en este escenario tan blanco en el cual tenemos pelotas tan rojas y podemos hacerlo de manera más fácil. Este es uno de los retos fundamentales que tiene la visión por computador y es un reto abierto hoy en día. De alguna manera, esto se puede contextualizar dentro de lo que es la inteligencia, lo que nosotros entendemos como inteligencia, lo que nosotros percibimos como inteligencia. Integrando este tipo de sistemas de visión tridimensional, análisis de objetos, podemos utilizar para crear robots como este robot diseñado por Peter Raimond. Peter Raimond ha trabajado en Trinity College en diversos proyectos. Presentó su robot a un concurso de resolución del problema del cubo. Esto implica bastantes cosas desde un punto de vista algorítmico. Es decir, implica, primero, diseñar un robot que sea capaz de tener la destreza de controlar un cubo, pero diseñar un robot que entienda lo que está viendo cuando le dan un cubo que está deshecho, que lo coja, que vea cuál es el estado en el que se encuentra el problema, que aplique los algoritmos, que no son difíciles, los conocemos, están muy bien estudiados estos algoritmos. Pero realmente fascinante es ver cómo todo esto se integra dentro de una aplicación y se consigue que finalmente el robot de PIB pueda resolver el cubo de manera eficiente en un tiempo bastante razonable. La tecnología que ha desarrollado PID, por supuesto, tiene una aplicación colateral y en este caso, esta misma tecnología se ha usado en otras aplicaciones civiles, como por ejemplo la detección de objetos, de colisión de objetos en aviones que están aterrizados, para evitar que choquen con las alas de otros aviones, o que choquen con las puertas de los hangares, o que choquen con camiones. esto es muy importante, el desarrollo de la tecnología a nivel de visión por computador tiene un impacto en otras áreas bilaterales. Finalmente, 28,8 segundos no está mal. Lo que nosotros percibimos a nivel humano como inteligencia se puede tirar más allá. Una de las características que nosotros tenemos y que nosotros estudiamos como seres humanos es la capacidad de sentir, la capacidad de ir más allá del nivel concreto, la capacidad de abstracción, en definitiva, el alma. Todo esto es la extrapolación del humanoide más allá de la parte física, la parte más espiritual. En este sentido, trabajos desarrollados como el de Bogdan Ravkan en el Centro de Visión por Computador nos permiten tener un análisis de las emociones. Esto, en el caso concreto de Bogdan, fue desarrollado en un proyecto en el cual el robot reacciona en función de las caras que les es presentado por un humano. Esta persona está enfrente de él. Nosotros estamos viendo lo que está pasando. Lo bonito es que la sensación de emoción es natural. Tenemos un aparato, un conjunto de cables y un par de cámaras que nos transfiere una sensación de inteligencia emocional. En este sentido, este concepto se puede desarrollar, como lo ha desarrollado Guy Hoffman, para construir objetos que se integren de manera natural dentro de las tareas que se realizan día a día. En este caso, la lámpara Aure es una lámpara reactiva, pero de una manera muy concreta. Trata de analizar las acciones que realiza Guy y a partir de esas acciones le trata de ayudar, está dando soporte, está tratando de ser constructivo. Cuando busca algo y no lo encuentra, ha analizado que está haciendo una búsqueda dentro de la mesa y le ilumina lo que está buscando. El resultado es sorprendente porque permite con la misma naturalidad obtener un acercamiento de aproximación y además un acercamiento de enfrentamiento utilizando las mismas técnicas. Podemos ir incluso más allá e investigar cómo estas técnicas de visión por computadora aplicadas a la robótica se pueden aplicar en campos que entendemos exclusivos dentro del ser humano, como por ejemplo la expresión artística, la expresión visual. Quiero presentaros, seguramente lo conocéis, The V-Motion Project. The V-Motion Project utiliza tecnología asociada a dispositivos del tipo Kinect. El tipo Kinect nos permite identificar cuál es la posición de los gestos en el cuerpo. Y a partir de ahí podemos hacer un montaje artístico que integre la información gestual junto con la música y el movimiento. Este tipo de experiencias tienen el valor de conmover, de crear en nosotros sensaciones que nos hacen imaginar que estamos en una situación diferente, en un mundo más abstraído. Esto es exactamente lo que han hecho dentro del Instituto Tecnológico de Suiza. A partir del análisis de los gestos coleccionados a través de un dispositivo Kinect, un dispositivo de profundidad, que incluye imagen, que incluye distancia, el análisis de la distancia, se pueden hacer cosas interesantes a nivel de interacción humano-máquina. En este caso, la posibilidad de controlar dos cuadrópteros. Estos cuadrópteros son estos robots que vuelan, capaces de suspenderse en el aire y realizar una coreografía a partir de la manipulación gestual. Esta coreografía puede ser bastante compleja si además nosotros conseguimos tener unos sistemas de control de la estabilidad de vuelo de estos cuadros. Con lo cual abrimos un escenario de de posibilidades muy distintas a la interacción humano-máquina como la entendemos ahora, tal vez más familiarizados a través de un teclado o a través de un teléfono. Todas estas tecnologías han de tener un impacto, han de tener un valor real dentro de la sociedad en la cual nos encontramos. Una de las líneas principales de trabajo en la que ahora mismo se está dando más énfasis y relieve y muchísimo dinero a nivel de financiación es el concepto de ayuda, el concepto de soporte, fundamentalmente en dos áreas, dos targets de población muy identificados, que es la población cada vez más envejecida, puesto principalmente en Europa, y la población con discapacidad, que sufre alguna discapacidad particular y concreta. En este sentido, los robots, particularmente usando la visión, pueden ser de mucha ayuda. El ejemplo concreto de Mecha Robotics, en el cual se ha diseñado este humanoide, permite dar una idea de qué podemos conseguir con este tipo de aproximación. Lo que podemos conseguir es una interacción natural que nos permita realizar escenas cotidianas, escenas de casa, para las cuales en una situación de desfavorecimiento por cuestiones físicas o por cuestiones de soledad puedan significar mucho, mucho valor añadido. Para esto es necesario definir al margen de los retos técnicos de implementación de electrónica, retos de inteligencia en el sentido más etimológico de la palabra. Comprender qué significan las escenas que estamos visualizando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la identificación de estas escenas? ¿Estamos en peligro? ¿Estamos en una situación normal? ¿Necesitas que yo haga algo más? ¿Tengo que llamar al cuidador? Esta perspectiva también se puede orientar de un punto un poquito más lúdico y conseguir tal vez que un robot nos prepare pues una copa o un refrigerio. La verdad es que tal como se presentó en ese momento el Domo, ese nombre que recibe este robot, no era muy hábil a la hora de preparar un cóctel, pero se lo podemos perdonar porque seguramente el estado del arte de la tecnología va a estar a jugar. En todo caso, le agradecemos el esfuerzo. Me gustaría compartir también un ejemplo asociado a la vida cotidiana. Hoy en día, estas tecnologías están ya presentes, como decía anteriormente, dentro de situaciones muy habituales. Una de las líneas en las que nosotros hemos trabajado es el uso de las cámaras, el uso de cámaras en multiespectrales, también dentro de coches autónomos, dentro de la automatización del coche. Algunas de estas tecnologías permiten, por ejemplo, la detección de peatones. En esta detección de peatones, integramos un módulo que nos permite hacer un coche que resulte de alguna manera inteligente y que evite en situaciones de peligro. Elena, en esta situación, se ha salvado de ser atropellada, porque teníamos un sistema de visión que permite hacer una localización precisa dentro del espacio y enviar esta información a un circuito de análisis que está dentro del robot y a partir de ahí poder tener una acción. Esta misma tecnología, desarrollada dentro del grupo de Antonio López, nos permite también hacer un análisis de imagen. Es esta inteligencia en sentido más etimológico de la palabra el que requiere un análisis, más difícil. Saber lo que está pasando en cada momento, en función de las trayectorias que realiza la gente, saber si ha habido un objeto que ha sido llevado, que lo había dejado antes otra persona, implica que a lo mejor en una situación de robo. Esta inteligencia es la que estamos trabajando. Y además de todas estas cosas, seguramente este enlace entre parte inteligente de lo sensorial y la actuación llega también al más allá. Cuando decimos al más allá, posiblemente hablamos de uno de los dispositivos más complejos nunca fabricados en la humanidad. es el Curiosity Rover. Solamente pensar en lo complejísimo que ha sido montar todo este cinglado. Enviar un objeto desde la Tierra, que salga de la atmósfera, que se instale otra vez después de 8 meses, en un proceso de aterrizaje de auténtica ciencia ficción, para finalmente enviar fotos desde el planeta Marte. Estas fotos son analizadas a partir de un conjunto de cámaras multiespectrales, cámaras de natural, cámaras de infrarrojo, etcétera, 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 y nos permiten resolver la gran pregunta acerca del origen de la vida. Queremos saber si aquí hay resquicios de agua, si hay indicios de la existencia de agua que pudiesen haber estado asociadas a una posible existencia de vida dentro del planeta Marte. El nivel de autonomía del rover no es exagerado, porque los controladores de la NASA quieren tener un control de cada movimiento preciso que existe, pero no lo pueden controlar. Hay que dar un margen. En este margen es en donde los dispositivos sensoriales juegan el mayor papel. Permitidme recapitular, entonces. En esta exposición he tratado de poner un punto de vista particular acerca del impacto de la visión por computador dentro de, unida a la robótica. Unida a la robótica dentro de esta perspectiva que os comentaba antes, dentro de la perspectiva del robot como el enlace inteligente entre lo sensorial y la actuación. Esto va más allá de la mera implementación técnica y va más allá de la mera primero desarrollo de algoritmos. Lo que buscamos es implementar cosas que realmente tengan impacto dentro de la sociedad, que mejoren nuestras vidas, que nos hagan mejores, que nos permitan desarrollarnos a nivel artístico, que nos permitan desarrollarnos a nivel personal, que nos den una ayuda y un soporte cuando lo necesitamos porque ya somos deficientes. En este sentido, queda mucho por trabajar, pero estoy seguro de que es una labor que merece la pena. Ejemplos como el Curiosity son un aliciente para confiar en las posibilidades que tenemos como colectivo, como humanidad. Y con esto voy a concluyendo. Os agradezco mucho el haber compartido conmigo este pequeño recorrido por este conjunto de aplicaciones y por esta visión personal que os he propuesto acerca de la visión y los robots. Gracias.